extracto de rana. Se detuvo en una de las inmensas entradas del mercado de San Pedro y observó allá en el final del pasillo una tenue virgen negra adorada con velas diminutas. Hacia los costados se mostraban las variadas bifurcaciones de un laberinto de posibilidades. Eligió el primer pasillo hacia la derecha. Caminó. Vio retazos de carne con moscas macilentas alrededor, colgando de guinches enormes. Cabezas de chanchos dormidos sobre un mostrador de azulejos. Garras de pollo apiladas. Alguna mujer descarnando trozos de res con un hacha. Demasiado real para esta hora del día. Dobló otra vez a la derecha. Ahora se amontonaban los más variados tamaños y colores de limones, naranjas, piñas, fresas, más allá hojas verdes, bolsones de cebollas rojas, papas terrosas exhibidas en mesones o sobre mantas en el suelo. En una esquina encontró un mostrador con frutos secos y achicharrados que le recordaron lo lejano que quedaba su continente de almendras perfectas. Siguió caminando. La escena del pasillo siguiente le pareció un acto cómico. Mujeres de todas las edades y tamaños lo incitaban a beber jugo, llamándolo joven y revoleando periódicos ágilmente entre mangos, papayas y licuadoras. Eligió a una por su sonrisa pintada y sus aretes de tía abuela y se refrescó con un combinado de piña, papaya y miel. Sentado en la banqueta con su vaso de jugo anaranjado en la mano y rodeado de personas diferentes que también bebían jugo, contempló el excitante espectáculo. Murmullos de risas, llantos, pasos y voces mezclándose con un valsecito indescifrable salido de un parlante oxidado. Todos los olores del mundo haciendo un mismo olor. Hombres cansados y mujeres con niños colgando en sus espaldas, chalas de choclo y hojas de revista por el suelo, ollas humeantes y arriba, mezclada con los vapores, la luz del sol colándose por los agujeros en las chapas del techo. Lo emocionaban. No era de esos turistas que con una cámara réflex colgando del cuello recorren museos soñolientos y templos abandonados. Él prefería la real cotidianidad de las ciudades, mirar los perros y los ojos de las personas, hablarles. Si no fuese por su piel rosada, su comportamiento no lo hubiese delatado como gringo y nadie se habría acercado constantemente a ofrecerle libros de quechua, ni lustrar sus zapatos, ni postales de paredones incas. Le dio las monedas a su juguera y continuó su recorrido. Al final de un pasillo, lo atrajo un lóbrego puestito con bolsas de hierbas, plumas y semillas. Se acercó. Cruel momento que marcaría su existencia. Se detuvo mirando los fetos de vicuña colgando del techo y los frascos con semillas. Le preguntó a la vendedora, una mujer de edad indescifrable y cara de iguana, ¿para qué servían aquellas hojitas grises? Para ahuyentar la desgracia, joven. Más entusiasmado todavía con la plegaria de la casera, continuó mirando un mostrador con pomos y frasquitos únicos. En uno se mostraba un San Jorge ensartando al eternamente ensartado dragón. Sobre ellos se leía: agua de la justicia contra todo tipo de injusticia. Otro, con dos árboles enredados y viriles, alegaba: tónico sexual. Llegó a leer: agua de los siete bienes, hogar, salud, dinero, amor, abre camino, estudio, trabajo. Saumerio llama dólares, saumerio bendito, y barbaridades por el estilo. Pero el que más lo encantó fue un paquetito verde que advertía: extracto de rana. No pudo ni quiso contener el impulso. Lo compró por 7 soles y salió del mercado. Cuando llegó al hostal, el sol estaba poniéndose tras los cerros. No demoró en ir al baño y luego, como un niño con un juguete envuelto, abrió la cajita verde. Extracto de rana, releyó. Adentro había una botellita con un líquido del mismo verde del envoltorio y un mísero papelito donde se leía: bébase, úntese o rocíese sobre ropa o cama. No eligió la primera ni la segunda opción. Volcó unas gotas del líquido verde sobre la almohada y se recostó con la sensación de un ateo que comulga. Sintió un vaho de sueño, entornó los ojos y las paredes del cuarto desaparecieron. Y el techo y el piso, solo pasto húmedo y cielo negro y la inmensa luna. Quiso expresarse, gritar, pero solo se le oyó ¡crack! Abrió los ojos y ahí estaba el techo blanco con su pálida lamparilla colgando y el cuadro de la niña entre flores pegado en la pared. Para comprobar o enfrentar el presentimiento que le nacía, eligió untarse un poco de extracto en su pecho. Esta vez el ensueño fue instantáneo. Se sintió verde, pegajoso, saltando por un fresco valle nocturno al acecho de insectos que comer. Miró, vio otra vez la luna y otra vez ¡crack! Y de nuevo el cuadro de la niña, el techo, las paredes blancas y la puerta marrón cerrada con el calendario de Machu Picchu estampado. Sabía que no era un simple sueño. Podía sentir tangiblemente esa cálida piel resbalosa y el delicioso pudor en el sabor de una mosca. Algo lejano y profundamente propio lo llamaba. Una necesidad ancestral en su cuerpo ya pesado y aburrido lo incitaba esta vez a beber directamente de la botellita. Lo hizo. Y croó, saltó y se deleitó apoyado en una roca sin tiempo, sin conciencia del tiempo, sin siquiera sentir la necesidad de moverse, de hacer, de querer. Inmóvil como un mineral en acecho permaneció sobre la roca quieta, tan quieto como jamás se había detenido en su vida, estático su cuerpo, su respiración, su pulso. Hasta que súbitamente estiró su lengua inmensa y chupó una libélula que lo sobrevolaba. Y saltó, impulsado por esas fibrosas y magníficas patas musgosas. Cuando la luna desapareció, él la imitó guardándose entre 2 piedras, en un agujero, en su húmeda y oscura cueva. Con los ojos inmensamente amarillos y degustando el sabor a insecto que perduraba en su boca sin dientes. Ya no sentía el mínimo pudor. Al despertarse, el sol estaba en medio del cielo. No tuvo que ponerse el pantalón ni los zapatos. Solo fue al baño con una necesidad enorme de orinar. Nada extraño. Tal vez un poco de ojeras. Se lavó la cara y los dientes y salió. Fue directo hacia el mercado. En el camino dialogó consigo mismo. No tenía dudas, no podía negarlo. Lo deseaba, lo necesitaba. No tomó jugo ni se detuvo a mirar la feria de panetones artesanales. ¡Deme todos los que tenga! La mujer, con cara de iguana, no sonreía. Lo miró a los ojos y le dijo: «No se emocione, joven». «¡Todos!», le ordenó él. 20 soles», dijo la señora. «Le descuento 1 sol». Luego recorrió cada puestito similar que ofreciera cremas y ungüentos maravillosos. Consiguió solo 2 más y salió del mercado con su tétrico botín. Caminó toda la tarde perdiéndose por la ciudad, entrando en cada recoveco gualichero que encontró. No almorzó, no merendó, solo bebió un par de veces combinados de hierbas en puestitos ambulantes y al paso. Al atardecer estaba otra vez en su hostal, mirándose al espejo, despidiéndose. Este obsoleto envoltorio de su alma ya de poco le servía, o para ser más francos, ya le estorbaba. Esas estructuradas piernas, esos brazos débiles, esa cansina manera de andar, ya eran harto prescindibles para su espíritu deseoso de libertad. Su cuerpo le era un obstáculo. Su cuerpo, y sobre todo su mente. Era ella en realidad quien lo ataba, quien a cada instante insistía en aplastarlo, en relegarlo, en mostrarle infinitos caminos, cerrándole las puertas de cada uno. Su mente y la molesta conciencia que lo agujaban con la razón, con la necesidad de ser y hacer, con la cansadora noción del tiempo, de la nada, de la muerte. Por eso elegía ser una rana. Se miró una vez más en el espejo. Penetró la mirada en sus pupilas. Tal vez nunca se había mirado tan profundamente. Nunca había sentido meterse con la mirada dentro de sí mismo. Sintió algo. Demasiado tarde, tal vez. Y se peinó. Los envoltorios y las cajitas verdes desparramados alfombraban un sector del piso, el de al lado de la cama. Había obtenido 7 extractos de rana. Con los 2 primeros regó toda la cama, sábanas y almohada. Con otros 2 bañó su cuerpo y su ropa. Bebió de un saque los 3 restantes y se acostó. Sentía una mezcla de alegría, expectativa y temor, pura emoción. Entornó los ojos, llevó una mano a su frente y recogió sudor. Empezaba a sentir calor. Se levantó de golpe, abrió las ventanas y saltó otra vez a la cama. Volvió a levantarse para cerrarlas. Recostado por fin y con los ojos abiertos, empezó a notar la inflamación. Primero fueron las manos, que se hinchaban como rellenas de agua. Después los brazos y los pies. Todo su cuerpo engordaba y adoptaba un color verde manzana. Intentaba retorcerse inútilmente en la cama. Tan solo pudo quedar boca abajo. Después, su cuerpo fue verde musgo y su piel resbalosa y tensa. Más que en rana, se estaba transformando en una especie de sapo escuerzo que no se paraba de hinchar. Su organismo se quejaba. Ya no aguantaba, hacía ruido. De golpe, sucedió. Quiso croar, pero sonó más a eructo desgarrador. Después la explosión. Cuando le preguntaron a los del hotel si habían escuchado algo, dijeron que sí, pero como estaban viendo el partido por televisión, creían que habían tirado un cohete por ahí. Tardaron 3 días en limpiar bien las manchas verdes de la habitación con lejía. Uno más para airearla y sacarle el olor. Al cuarto día, un suizo apoyaba el despertador sobre la mesa de luz.